transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los apagones irritan a la población cubana.
Cuba se encaminaría a otra pobre zafra azucarera.
Cárcel en Matanzas lleva días sin suministro de agua, dice esposa de preso político.
Sindicalistas independientes cubanos solicitan reunión con el presidente de Brasil.
Continúa el deterioro de las garantías fundamentales en Nicaragua, asegura la ONU.
Y Corea del Norte ofrece apoyo total e incondicional a Rusia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles, Ecuador de la semana laboral, 13 de septiembre de este año 2023. Y aquí está el equipo al completo, el ingeniero de sonidos Juan Pendás, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Cortes del servicio eléctrico en toda la isla. Una situación terrible, según afirman muchos cubanos. Ibel Pacheco ofrece los detalles.
Como terrible califican cubanos la situación con los apagones en el país, según testimonios llegados a Martí Noticias, entre ellos el del activista Roberto Blanco Gil, quien desde el reparto Hermanos Cruz en la ciudad de Pinar del Río este miércoles expresaba.
El reparto Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río, el reparto de mayor densidad poblacional de la provincia, en estos momentos casi el 90% se encuentra afectado en cuanto al fluido eléctrico. Desde hace aproximadamente unos 15 días, aquí lo que argumentan los directivos de la empresa eléctrica, que hay déficit en la respuesta que ellos dan. Estos apagones que estamos sufriendo ahora no tienen nada que ver con el paso de la tormenta Idalia.
La situación también es crítica con los en Cárdenas Matanzas, donde reside el opositor Eduardo Pacheco.
Los apagones son interminables, es uno tras otro. Un ratito de corriente, 4 horas sin luz. Hace 5 días empezaron con los cortes eléctricos, extendido a más de 5 horas.
Apagones también en Camagüey, según manifestó desde esa ciudad el opositor Indomar Gómez.
Antier se fue a las 9 de la mañana y vino a las 7 de la noche. Ayer se fue igual. Por la mañana la pusieron como a la hora y ya como se fue, no vino más de por la noche. Y ahora mismo se fue a las 6 de la mañana y no
venía. Según Indomar, vienen otros problemas, entre ellos, cómo cocinar los alimentos para la familia.
Yo tuve que ayer comprar un saco de carbón en 800 pesos.
La Unión Eléctrica informaba este miércoles que se encuentra fuera de servicio por avería la unidad de la central termoeléctrica Guiteras y la unidad 2 de la central termoeléctrica Felton, mientras en mantenimiento se encuentra la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco, pronosticando una afectación de 680 megawatts en horario pico. Nos trasladamos a Santiago de Cuba, desde donde una residente que no quiso ser identificada calificó la situación de terrible.
Muchísimos apagones, ya esto es terrible. No dormimos levantándonos cada rato, quitar el frío para que no se nos rompa. Porque si no, se nos rompen los poquitos equipos, el frío, y después ellos no nos lo arreglan. Y es cada 4 horas. Ya no sabemos ya ni a qué hora nos la quitan ni a qué hora la ponen.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Precisamente las constantes averías de la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas superan las promesas de las autoridades en medio del descontento popular manifestado diariamente en redes sociales y hasta con toques de cazuela. El martes, a través de Facebook, la central termoeléctrica Antonio Guiteras daba cuenta de la última afectación, una avería en caldera que le impedía continuar generando, por lo que prometía poner todo su empeño en minimizar el tiempo fuera de servicio.
La última avería del bloque unitario del Sistema Eléctrico Nacional arrastra desde el pasado 9 de septiembre, cuando en la tarde se reportaba un problema en una bomba de recirculación con acumulación de agua de mar, lo que causó la paralización de sus operaciones. Menos de dos semanas antes, el pasado 28 de agosto, la Guiteras sufría otra avería, apenas unas horas después de haber sincronizado al Servicio Eléctrico Nacional. Sin embargo, este miércoles, la Guiteras continúa fuera del Sistema Nacional.
También Cuba estaría encaminándose hacia otra deficiente cosecha de caña de azúcar en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país. José Luis Ramos preparó la nota.
Se prevé que la zafra de 2023 en Cuba esté muy por debajo del mínimo histórico del año pasado. En Santi Espíritus será peor que la anterior, pronosticó Antonio Viamontes, director de la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, pero es un anticipo de lo que sucederá en todo el país, según analistas. La periodista Miriam Leiva dijo que las causas del declive son múltiples: carencias de insumos básicos, materias primas, hasta falta de combustible de repuestos y más.
Si esto estamos hablando de una de las zonas más azucareras de Cuba, se imaginarán cómo estará el resto. Pero además esto es una cadena, esto no es solo que no haya caña, es que no hay ni siquiera personal, porque al cerrar centrales, pues se fue la mano de obra esa, porque fueron matando tanto al personal, quitándole el trabajo, como lugares de donde vivían, donde surgió la nacionalidad cubana y la fuente. Entonces, en estos momentos, inclusive, no hay no solo puntistas o ingenieros químicos, no. Es que no hay macheteros, no hay cortadores. Pero es que esto es una cadena más.
Cuba terminó la zafra azucarera 2021-2022 a poco más de 470.000 toneladas, según informó el director de Informática y Comunicaciones en Diascuba, Dionis Pérez. Asimismo, reconoció que no cumplió con sus compromisos internacionales tras una de las peores zafras de la historia del país, lo que afectó principalmente a China. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó en su cafecito informativo.
Ya están poniendo, como quien dice, el parche antes de que salga el hueco, porque parece ser que los malos resultados que se avizoran afectarán directamente a la cuota de azúcar que se entrega por la canasta básica racionada.
Aunque el azúcar es un producto señalado como bastante dañino para la salud, su consumo excesivo en el caso cubano es el apuntalamiento del cada día, dijo Sánchez.
Cuando usted le dice a cualquiera de mis compatriotas que le van a reducir aún más la cuota de azúcar, bueno, pone el grito en el cielo, porque el agua con azúcar, el pan con azúcar, la cucharada de azúcar en un momento del día es lo que evita que desfallezcan.
Hace años que en Cuba los rendimientos de la caña cosechada han estado muy por debajo de la temporada anterior. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En los últimos cinco días, el déficit en el abasto de agua potable ha afectado a buena parte de los recluidos en la cárcel de Ahuica, en Colón, en la provincia de Matanzas. Así lo denunció el manifestante del 11 de julio de 2021, César Adrián Delgado Correa, en una llamada telefónica a su esposa Roxana García.
En la prisión de Ahuica se ha roto una de las turbinas principales que alimenta gran parte del penal. 12 de septiembre de 2023, hace cinco días que tienen el agua restringida. A pesar de que los reclusos se quejan con los guardias, ellos le dicen que sí, que le van a poner el agua, que le van a solucionar el problema, y nada todavía, solo son palabras. Hace cinco días que mi esposo no se baña de cuerpo entero. Cinco días de que el piso donde él se encuentra no se limpia. Cinco días donde convive en un cubo o cubículo que mide 7 metros de largo y 6 metros de ancho, 16 personas, que es una violación, porque mal se puede pensar. Personas en un cubo es de 12. No hay agua ni para descargar el baño. El olor es insoportable. Cinco días que solo tienen agua para beber. Y si les da tiempo, porque le ponen el agua a las 10 de la noche, 5 o 6 minutos, y es un chorrito, un hilito de agua. Y solo le da para llenar 3 pomos. 12 de septiembre, a las 3 de la tarde, le han llevado una pipa para el penal completo. Le dieron para cargar un cubo de agua por preso. En estos momentos hay dificultad de los teléfonos. Solo funciona uno. La iluminación es escasa. No hay medicamento para combatir una fiebre, una infección o un dolor. La alimentación es asquerosa, es escasa. Los apagones que tienen que soportar esos inocentes son de largas horas.
César Adrián Delgado Correa fue condenado a 5 años de privación de libertad tras su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón.
Y un condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 es objeto de malos tratos y castigos en una cárcel de Quibicán tras haber reclamado la libertad de los presos políticos, dijeron familiares desde Cuba. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Tras haberse manifestado en el patio de la prisión de máxima seguridad de Quibicán el día 1 de septiembre, el preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, donde sacó un pedazo de sábana y en ella tenía escrito «Abajo la dictadura y libertad para los presos políticos», el opositor lo tiene aislado y sin comunicación con su familia. Y bajo la amenaza del director de la prisión, el teniente coronel Lolo, de ser trasladado para el hospital psiquiátrico de La Habana, denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
El día primero él se manifestó efectivamente en el patio de la prisión. Todos los guardias que estaban ahí en ese momento, que se encontraban en el patio, a base de empujones, lo esposaron y lo sacaron del patio de la prisión. Y el día de la visita, ahora que fue el día 8, Juan Enrique me comenta de que Lolo, jefe de la prisión, le comunicó de que iban a llamar al carro de Mazorra para ingresarlo porque supuestamente Juan Enrique estaba loco, ya que las manifestaciones de él son constantes y seguidas dentro del penal. Y la respuesta de Juan Enrique hacia Lolo fue de que en Mazorra también se iba a manifestar. Las consecuencias que ha traído esto es que Juan Enrique no tiene llamadas, no tiene teléfono, y yo no he sabido más nada de Juan Enrique. No lo están sacando al patio a coger sol, lo dejan solo dentro del destacamento de él, con llave y cerrojo para que él no pueda salir.
Dayana asegura que no cesa el hostigamiento contra su esposo por su posición política y también contra ella, que acaba de recibir una citación para la unidad de la PNR de Nueva Paz.
El día 3 yo recibo una citación para presentarme en la PNR del municipio donde yo vivo, lo cual no asistí a la citación ni nada porque son citaciones verbales, nunca son oficialmente, pero qué casualidad que Juan Enrique se manifiesta el día 1 y el día 3 se me aparece a mí una patrulla diciéndome que tengo que presentarme en la PNR.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en la manifestación popular el 11 de julio en el poblado de Vegas, municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba pidió al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que durante su visita a Cuba permita que la organización lo ponga al tanto de las graves violaciones a los derechos laborales que se cometen en la isla. Iván Hernández Carrillo, secretario de la entidad sindical cubana, amplía esta información.
Para explicarle acerca de nuestras preocupaciones sobre la grave crisis en materia sindical y laboral que enfrentamos, así como poder intercambiar en torno a las recomendaciones que consideramos puedan ser pertinentes para que su gobierno entienda las demandas de las víctimas de violaciones de derechos sindicales en Cuba. Creemos que la urgente situación de derechos humanos en Cuba amerita una respuesta contundente desde los más altos niveles de los gobiernos de nuestra región y de toda la comunidad internacional, comenzando precisamente por la figura del presidente Lula da Silva en calidad de jefe de Estado, por ser lo que dice predicar un defensor de los derechos de los trabajadores en su país, en Cuba, el país que él defiende y considera un paradigma en esta materia. Cada vez y cada día vemos con mayor preocupación el agravamiento de la crisis de derechos sindicales, laborales y otros temas que no han sido adecuadamente atendidos por el régimen. Las violaciones de los derechos sindicales y laborales de millones de trabajadores en Cuba sigue siendo la realidad del día a día, sin que se tomen medidas adecuadas y aceptadas.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha denunciado desde 2016 ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ataques, hostigamiento y persecución con detenciones, agresiones y despidos a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades públicas de la isla.
12:13, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El relevista cubano Raisel Iglesias gana el juego de Atlanta por segundo día consecutivo. Leo Messi no juega en victoria de Argentina de visita ante Bolivia. Y el tenista serbio Novak Djokovic es el primero en la clasificación masculina. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Pentágono convoca a sus aliados y a líderes empresariales a unirse a una estrategia para proteger el ciberespacio y luchar contra los piratas cibernéticos. Yoconda Tapia preparó esta nota.
Los planificadores militares del Pentágono ya no se limitarán a desplegar fuerzas y capacidades para defender a Estados Unidos y sus aliados en el ciberespacio. El Departamento de Defensa dio a conocer una versión no clasificada de su estrategia de ciberseguridad actualizada, pidiendo a las fuerzas cibernéticas de la nación que busquen y se enfrenten persistentemente a los adversarios, incluidos China y Rusia, así como a organizaciones terroristas y grupos criminales transnacionales para minimizar las amenazas a Estados Unidos. En la presentación, el Pentágono también enfatizó en la necesidad de trabajar con una variedad de socios en todo el gobierno de Estados Unidos e incluso con el sector privado para garantizar que los esfuerzos cibernéticos de Estados Unidos no se desperdicien. La publicación de la versión no clasificada de la estrategia cibernética 2023 del Pentágono se produce más de 3 meses después de que la versión clasificada fuera compartida con los legisladores estadounidenses. El Comando Cibernético de Estados Unidos anunció el martes que uno de sus equipos acababa de completar una operación de 2 meses de duración en Lituania, trabajando con el aliado de la OTAN para buscar e interrumpir o minimizar las amenazas a las redes pertenecientes al Ministerio del Interior. Según funcionarios del Cyber Command, se han producido al menos 50 despliegues de este tipo en unos 23 países desde 2018. La nueva estrategia cibernética del Pentágono también incorpora lecciones de la invasión rusa a Ucrania, en particular el fracaso del Kremlin hasta ahora en utilizar sus capacidades cibernéticas en su beneficio. Pero si bien la nueva estrategia describe la amenaza cibernética de Rusia como aguda, señala a China como el desafío más importante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En un acuerdo negociado por Estados Unidos para lograr la libertad de 5 de sus ciudadanos recluidos en Irán, 6.000 millones de dólares en fondos iraníes se están transfiriendo a cuentas surcoreanas a cuentas cataríes. Los fondos se podrán usar para el acuerdo, pero Estados Unidos tiene la capacidad de congelarlos si fuese necesario. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el Departamento del Tesoro tiene una supervisión estricta sobre el uso de los fondos que se transferirán a Irán. Él dice que las exenciones que el secretario de Estado firmó el viernes y que fueron notificadas al Congreso el lunes tenían como objetivo efectuar la transferencia de fondos desde cuentas en Corea del Sur a través de cuentas en Europa y después a Qatar, donde estarán disponibles para su uso en transacciones humanitarias con estricta supervisión del Departamento del Tesoro. El secretario de Estado Blinken firmó las exenciones de sanciones a finales de la semana pasada. El Congreso no fue informado de la decisión hasta el lunes. Las líneas generales del acuerdo se habían anunciado previamente y se esperaba la exención, pero la notificación marcó la primera vez que la administración dijo que liberaría a 5 prisioneros iraníes como parte del acuerdo. La exención significa que los bancos europeos, del Medio Oriente y asiáticos no entrarán en conflicto con las sanciones estadounidenses al convertir el dinero iraní congelado en Corea del Sur y transferirlo al Banco Central de Qatar, donde será retenido para que Irán lo utilice en la compra de bienes humanitarios. La transferencia de los 6.000 millones de dólares fue un elemento crítico del acuerdo de liberación de prisioneros. La exención ha generado críticas por parte de los republicanos y otros que dicen que el acuerdo impulsará la economía iraní en un momento en que Teherán representa una amenaza creciente para los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos a las 12 con 19 minutos con informaciones de América Latina. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó que en Nicaragua continúa el deterioro de las garantías fundamentales y que el gobierno sigue arremetiendo contra quienes se le oponen o lo critican.
Entristece profundamente el continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones e intensificar aún más el aislamiento del país son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera de las autoridades. Insto al gobierno a que demuestre que está al servicio de su pueblo, empoderándolo para que se reúna, se exprese y participe libre y plenamente en las decisiones. Hago un llamamiento para que se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como para que se restablezcan sin discriminación los derechos de las personas privadas de su nacionalidad garantizados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua.
Turk hizo estas declaraciones durante el diálogo interactivo sobre Nicaragua celebrado en el Consejo de Derechos Humanos con motivo de la presentación de un nuevo informe del grupo de expertos que monitorea a ese país.
La Fiscalía de Guatemala allanó oficinas del Tribunal Electoral como parte de su esfuerzo por investigar la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo, quien reaccionó suspendiendo temporalmente el proceso de transición con el gobierno saliente. Los detalles en este informe de la AFP.
Allanamiento del archivo electoral en Guatemala. La Fiscalía informó el martes que la operación en la sede del Tribunal Supremo Electoral es resultado de una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en el recuento de votos de las elecciones generales del pasado 25 de junio. En las cajas allanadas se encuentran los votos emitidos, nulos y en blanco, además de papeletas no utilizadas y otros utensilios usados en cada mesa electoral.
Sin embargo, sí le puedo expresar que es algo sin precedentes en los procesos electorales realizados en Guatemala, que la ley electoral y de partidos políticos no contiene ninguna norma en la que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales, realizar un conteo de votos, aperturar y ver qué hay en las mismas.
La Fiscalía aclaró que el operativo es ajeno a una investigación contra el partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Tras la primera vuelta de junio pasado, la Fiscalía inició una cruzada para cancelar la personería jurídica a Semilla por supuestas anomalías en su inscripción en 2017. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en el balotaje donde resultó ganador. El presidente electo exigió el martes la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, a quienes acusó de orquestar un plan de golpe de Estado. Asimismo, anunció la suspensión del proceso de transición hacia su investidura en enero de 2024, según dijo, hasta que se restablezcan las condiciones políticas institucionales necesarias.
Y mientras la justicia brasileña intensifica la investigación por corrupción contra Mauro Stiglitz, un coronel del ejército brasileño, quien fue asistente del expresidente Jair Bolsonaro. Edgar Maciel tiene los detalles.
Este militar es actor clave en dos investigaciones de la Policía Federal y acaba de cerrar un acuerdo de culpabilidad con la Suprema Corte de Brasil y debe proporcionar nuevas pruebas. El primero de los casos en el que se detiene participación es la venta de joyas recibidas como regalo por el expresidente Bolsonaro del gobierno de Arabia Saudita. En lugar de devolverlos al gobierno de Brasil, Bolsonaro vendió los objetos de valor. El coronel Cid está en prisión desde mayo por participar en la falsificación de las tarjetas de vacunación de Jair Bolsonaro. El contenido de la declaración del Cid aún es secreto, pero se espera que se revelen informaciones importantes que podrían incriminar al expresidente de la República, según el analista político Rodrigo Prando. Hay un gran temblor entre los partidarios de Bolsonaro en este momento porque si Cid confiesa que envió las joyas por orden de Bolsonaro o falsificó la vacuna a pedido del presidente, eso es lo que necesita la Policía Federal para incriminar y probar la participación del ex líder brasileño y además demostrar que el expresidente utilizó las Fuerzas Armadas bajo sus órdenes personales.
Pasamos a Ecuador, donde la policía frustró un ataque con un dron en una cárcel de máxima seguridad. Los detalles con la agencia AFP.
Un equipo élite de la policía de Ecuador detonó de manera controlada un dron que estaba cargado de explosivos y que aterrizó en el techo del complejo penitenciario La Roca en la ciudad portuaria de Guayaquil. Según las autoridades, un equipo de expertos neutralizó el dron para desconectar la fuente de energía del artefacto explosivo. Tras el estallido, el techo del penal quedó semidestruido. Los presos de La Roca fueron trasladados para salvaguardarlos durante el proceso, en el que no hubo víctimas ni heridos. El dron fue detectado en la noche según las primeras fotografías difundidas por el gobierno, y en la mañana del martes el aparato seguía en el techo de la prisión. En La Roca se encuentran algunos de los criminales más peligrosos de Ecuador, como los 6 colombianos investigados por el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado.
Minutos. Continuamos con informaciones internacionales.
El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ofreció su apoyo total e incondicional al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Eso aseguró el miércoles el líder norcoreano Kim Jong-un durante un encuentro con su homólogo Vladimir Putin en un cosmódromo del extremo oriente ruso. Estamos convencidos de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Elogió particularmente al ejército ruso, involucrado en una operación militar en Ucrania desde hace más de un año y medio. Creo firmemente que el heroico ejército y pueblo rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Mientras tanto, Putin brindó por el reforzamiento de la cooperación entre ambos países. Por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presentes. En una entrevista posterior, el mandatario ruso afirmó que ve posibilidades de cooperación militar con Corea del Norte, a pesar de las sanciones internacionales que sufre este país a raíz de sus programas nucleares y misiles en desarrollo. Estados Unidos cree que la reunión puede llevar a un acuerdo sobre la venta de armas para apoyar la ofensiva en Ucrania.
Corea del Norte lanzó hoy 2 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, dijo el ejército surcoreano. El gobierno japonés informó también sobre el ensayo que constituye la 24ª prueba de armas que realiza a Pyongyang en lo que va de año.
El rescate y búsqueda de víctimas del diluvio que azotó el este de Libia avanza en espera de ayuda internacional para los heridos y sobrevivientes. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Equipos de rescate y búsqueda en la zona devastada al este de Libia continúan sus labores en calles, edificios destrozados e incluso en el mar en busca de cadáveres en una devastada ciudad del este de Libia, donde las autoridades dijeron que inundaciones masivas habían provocado la muerte de al menos 5.100 personas y se espera que la cifra siga aumentando. Las autoridades todavía luchaban por llevar ayuda a la ciudad costera mediterránea de Derna después de que el diluvio del domingo por la noche arrasara la mayoría de las carreteras de acceso. Los trabajadores humanitarios que lograron llegar a la ciudad describieron la devastación en su centro, con miles de personas aún desaparecidas y decenas de miles sin hogar. Hay cadáveres por todas partes, dentro de las casas, en las calles, en el mar. Donde quiera que vayas encontrarás hombres, mujeres y niños muertos, dijo por teléfono Emad Al-Fallah, un trabajador humanitario de Benghazi, desde Derna. 2 represas en las montañas sobre la ciudad ciudad colapsaron enviando aguas de inundación por el río Wadi Derna y a través del centro de la ciudad arrasando manzanas enteras. Las olas alcanzaron una altura de hasta 7 metros, dijo a la emisora France 24 Jan Friedetz, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Libia. El ciclón que devastó Libia es el último evento extremo con algunas características del cambio climático. Derna se encuentra en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo, bajo montañas escarpadas que bordean la costa. Desde el sur solo quedan dos carreteras transitables que suponen un recorrido largo y sinuoso a través de las montañas. Los trabajadores de emergencia locales dependen del equipo que ya tenían a mano mientras esperan la llegada de ayuda que les permita más eficiencia. Osama Ali, portavoz del Centro de Emergencias y Ambulancias en el este de Libia, dijo que se registraron al menos 5.100 muertes en Derna, junto a otras 100 en diferentes partes del este de Libia.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como cada día, vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias radiales y mañana volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía.